Latin American Journal of Tripoliki 5, 2019. Aproximaciones a la noción de ambición en el Acuerdo de París. Perspectivas para Chile. Guadalupe Jiménez Blasco, graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, España, y máster en Derecho Internacional y Europeo del Medio Ambiente. Asistente de investigación del Centro de Derecho Ambiental, CDA, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y del Centro del Clima y de la Resiliencia, CR, 2 de la Universidad de Chile. Email: jimenez@derecho.uchile.cl. Recibido: 7 de noviembre de 2019. Modificado: 21 de diciembre de 2019. Aceptado: 30 de diciembre de 2019. Isaías Ursúa Guerrero, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, diploma en Estudios Socioambientales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Asistente de Investigación y Extensión, y ayudante del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, CDA. Email: yursua@derecho.uchile.cl. Resumen. La noción de ambición juega un rol preponderante dentro de las normas del Acuerdo de París, en particular, respecto a la actualización progresiva de las contribuciones nacionales determinadas, NDCE, por sus siglas en inglés. No obstante, este concepto aún no cuenta con la suficiente claridad y distinción para poder servir de directiva realmente orientadora en la formulación de las nuevas contribuciones de Chile. Es por eso que intentamos entregar algunas luces de orientación desde la práctica de las negociaciones climáticas y el derecho internacional. Asimismo, ofrecemos una breve orientación respecto a las consecuencias que tendría esta lectura para Chile al momento de formular sus nuevas NDCE. Palabras clave: Acuerdo de París, ambición, NDCE, derecho internacional. Introducción. En octubre de 2018, el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, señaló que el aumento de 1 grado de la temperatura global experimentado desde el inicio de la época industrial se debe principalmente a la acción humana. Además, sugiere que dicha alza puede llegar a ser de 1,5 grados en 2030, si se continúa con las condiciones actuales de incremento del calentamiento global. Existe amplia evidencia que indica que para alcanzar únicamente un incremento de 1,5 grados, sin riesgo de exceso, se debe reducir al año 2030 la emisión de CO2, además de metano, carbono negro y óxido nitroso, en un 40.160% respecto a las cifras que se apreciaron en 2010, alcanzando un nivel cero en el año 2050. En un escenario de alza inferior a 2 grados, la reducción de las emisiones para la misma fecha debería ser de un 20%, alcanzando un nivel cero en el año 2075. A su vez, destaca una serie de riesgos a nivel humano que tienen que ver con amenazas a la salud, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad humana y el crecimiento económico. Este informe supone una señal clara por parte de la comunidad científica internacional sobre la necesidad de acciones destinadas no solo para lograr respetar el objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CNUT, en cuyo artículo 2 estipula como objetivo de la misma la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, sino el objetivo central del Acuerdo de París, a saber, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Artículo 2a. Es en este contexto de urgencia en el que la palabra ambición ha venido erigiéndose como cada vez más relevante en las negociaciones internacionales de cambio climático. Sin embargo, la lectura de este concepto no puede darse únicamente desde un prisma jurídico, sino también debe incluir criterios científicos y políticos, en un contexto mundial marcado por la urgencia climática y la necesidad de definir trayectorias de carbono neutralidad al año 2050. En consecuencia, el presente artículo busca, en primer lugar, analizar de manera sucinta la forma en la que se inserta la noción de ambición, a partir del análisis de la naturaleza y contenido de las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas, NDC, por sus siglas en inglés, desde el derecho internacional, y otras aproximaciones a la ambición desde la ciencia. En segundo lugar, analiza la relevancia del derecho interno al implementarlas a escala nacional, con especial referencia al caso de Chile. Para ello, analizaremos escuetamente la metodología empleada para la redacción de este artículo y el marco conceptual empleado. En segundo lugar, se abordará el contenido de la ambición bajo el análisis de la forma jurídica de las NDC y las evaluaciones técnicas que comparan el contenido de las mismas, a partir de la revisión de literatura especializada como de su lectura a partir de principios del derecho ambiental internacional. En tercer lugar, se analizará la relevancia del desarrollo de la ambición a nivel nacional, tomando el ejemplo de Chile. Y finalmente se presentarán las conclusiones. Marco conceptual y metodología. El presente artículo hace un análisis de la literatura nacional e internacional sobre el significado y los mecanismos de la ambición bajo el Acuerdo de París, en particular sobre el contenido de las NDC. Para ello, se hizo una revisión de la literatura en inglés entre 2015 a 2019 en las siguientes bases de datos. Web of Science, WOS, Science Direct, Store, Oxford University Press y Springer. De la misma manera, también se incluyó literatura gris, no convencional, tanto en inglés, como francés y español, y normativa nacional e internacional en la materia. Respecto del marco conceptual, el artículo pretende analizar ciertos conceptos a la luz del derecho internacional y de la gobernanza climática global de la disciplina de las relaciones internacionales, con el fin de ofrecer un análisis más omnicomprensivo de las lógicas político-jurídicas que subyacen y que configuran la nueva arquitectura del régimen internacional del cambio climático desarrollada desde 2009 y consagrada por el AAP. En efecto, esta literatura permite dar cuenta de las dinámicas, los principios, los actores y sus interacciones, los diferentes niveles, los instrumentos o las dinámicas de poder propias de la gobernanza climática, incluso más allá del régimen internacional del cambio climático Okereke, Bulkele y Schroeder, 2009, Pell, 2012. En la actualidad, abordar un problema complejo como el cambio climático exige una mirada amplia, desde distintas disciplinas, en particular la economía, la ciencia política, las relaciones internacionales, la ecología, las ciencias naturales y atmosféricas, entre otros, y por supuesto, el derecho. Así, el marco de la gobernanza climática global permite abrir el espectro del derecho internacional público, dando cuenta de la entrada de nuevos actores no estatales, nuevos mecanismos de soft law, nuevos niveles, de lo local a lo transnacional, e incluso nuevos principios. Por lo tanto, este marco permitiría tener presente ciertas dinámicas clave del régimen internacional del cambio climático presentes en la historia de las negociaciones y que condicionan los productos normativos de la misma. En línea con lo que propone Patberg y Liederberg, 2015, el marco conceptual de la gobernanza supone una herramienta heurística útil al analizar distintos niveles sin perder la perspectiva sistémica y distintos instrumentos más allá de los formales. De la misma manera, el marco de la gobernanza climática global no desconoce el desarrollo de nuevos principios en función de las dinámicas del régimen. Sin embargo, y en línea con lo que señalan Dorsch y Flachsland, 2017, es pertinente precisar, y de ahí el interés por efectuar nuestro análisis desde el punto de vista del derecho internacional e interno, que, A pesar del cambiante elenco de actores de la gobernanza climática, los estados-nación y sus gobiernos continúan siendo actores claves en la gobernanza climática. No solo se comprometen en mini multilateralismo internacional, sino también con un número creciente de políticas climáticas nacionales unilaterales. Deutschland, 2017, p. 46. En definitiva, en la gobernanza climática global, el carácter intergubernamental sigue teniendo un papel fundamental. En efecto, consideramos que la conclusión de un tratado internacional como el AAC sigue siendo una señal fuerte de los estados en pro de la acción climática ambiciosa tanto en el foro internacional, como a escala nacional a través del desarrollo, implementación y revisión a la alza de la CNDC. El Acuerdo de París, la CNDC y el significado de la ambición. En este apartado analizaremos el desarrollo y la lógica de la CNDC en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CNUT, y algunos principios y conceptos necesarios para aproximarnos al término de ambición. El Acuerdo de París y el desarrollo y la lógica de las contribuciones nacionales. El Acuerdo de París fue adoptado por las partes de la CNUT en la 21ª Conferencia de las Partes, COP, en París, 2015. Este instrumento internacional viene a reemplazar al Protocolo de Kioto, PK, cuya vigencia, en un primer momento estuvo fijada hasta el año 2012. La enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, 2012, que daría seguimiento al periodo de compromisos del Protocolo de Kioto entre 2013 y 2020 no ha entrado en vigor. En efecto, su entrada en vigor es necesaria a la ratificación de al menos 3/4 de las partes del PK, es decir, 144 partes. A 10 de diciembre de 2019, solo 135 partes depositaron su instrumento de aceptación. Es importante señalar que un contexto complejo, marcado por la crisis del multilateralismo en las negociaciones climáticas, Boransky y Diringer, 2010, tras el fiasco de Copenhague, 2009, distintas soluciones estuvieron en la mesa para transitar hacia un nuevo régimen cuyas lógicas estuvieran caracterizadas por un carácter bottom-up, de abajo arriba, y no como hasta entonces top-down, de arriba hacia abajo, con el establecimiento de contribuciones por parte de todos los países las partes. Algunos autores, Saman, 2015, Drahjamani, 2015, Voigt, 2016, señalan que el inicio de la lógica de las contribuciones nacionales o de la diferenciación que presenta el AAC respecto del PK estuvo presente ya en el escueto texto del acuerdo de la malograda COP13 en Copenhague, que después se convertiría en los acuerdos Copenhague-Cancún, 2010, y que es lo que rige el periodo actual en el que nos encontramos hasta la puesta en marcha del AAC en 2020. A partir del año 2011, con la creación de la plataforma de Durban, las negociaciones fueron encaminadas a la gestación de un instrumento jurídico que fuera capaz de contener obligaciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, GHG, para todos los países. Finalmente, en la COP19 en Varsovia, 2013, se pidió a las partes elaborar contribuciones tentativas nacionalmente determinadas, INDC, Intended Nationally Determined Contributions, que las partes empezaron a presentar antes de la COP21 en París en 2015, con un total de 119 contribuciones de 147 partes al 30 de octubre de 2015, Drahjamani, 2015, p. 496. A diferencia del PK que buscaba reemplazar, el AAC contiene la pretensión de que en este acuerdo todos los países tendrían el compromiso de reducir sus emisiones de GHG, sin hacer distinciones respecto a aquellos que son desarrollados y los que no. Como es sabido, el PK estableció una diferenciación entre los países que estaban dentro del anexo B, anexo I de la CNUT, y los no anexo entre los cuales se encuentra, por ejemplo, Chile. Para los primeros se fijó una meta cuantificable de reducción de emisiones, mientras que para los demás, los compromisos se reducían esencialmente a obligaciones de rendición de cuentas y de auditoría de los proyectos en el marco de, particularmente, el Mecanismo para un Desarrollo Limpio, MDL. Ahora bien, la diferenciación mencionada con anterioridad no implica un inmovilismo respecto a cuánto ha de aportar cada país en la reducción de emisiones, la adaptación o la disminución de vulnerabilidad respecto al cambio climático. Por lo mismo, se inserta el concepto de ambición dentro de la APP, con el objeto de actualizar progresivamente los compromisos contenidos en la CNDC de los países. En efecto, el artículo 4.3 caracteriza a la CNDC introduciendo el concepto de ambición como esencial. La contribución determinada a nivel nacional sucesiva de cada parte representará una progresión con respecto a la contribución determinada a nivel nacional que esté vigente para esa parte y reflejará la mayor ambición posible de dicha parte, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. De hecho, este concepto se utiliza en otras cuatro oportunidades durante la APP, a saber, al referirse al apoyo de países desarrollados a los en vías de desarrollo, al delimitar las posibilidades de actualización de la CNDC, reconocimiento de la cooperación internacional y la promoción misma de la ambición en materias de mitigación y adaptación. Habiendo dado cuentas del estado del arte en materia de negociaciones climáticas, corresponde insertar, a su vez, el APP dentro del desarrollo propio del derecho ambiental. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, de no regresión y de equidad en el marco de la ambición. En este apartado intentaremos elucidar el concepto de ambición a partir de la vinculación interna que éste tiene con algunos de los principios del derecho ambiental internacional. Lo anterior se efectúa bajo la hipótesis de que este último constituye un juego de lenguaje sistemático, donde los conceptos adquieren significado a partir del uso que se les da, en particular, respecto a los términos jurídicos con los que guarda un determinado parecido de familia. En este caso se ha decidido seguir una breve trayectoria histórica de algunos principios del derecho internacional que pueden ayudar a delimitar el sentido y alcance del concepto de ambición. El primer principio que corresponde analizar es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas PRCPD, el cual alcanzó un grado importante de concreción en el PK. En efecto, este principio, formulado por primera vez en la Declaración de Río, 1992, dispone lo siguiente. Los Estados deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los estados tienen responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen. El PRCPD se encuentra recogido en varios acuerdos multilaterales ambientales, AMUMAS, sin embargo, no genera una obligación específica para los países. No es posible afirmar tajantemente que su naturaleza jurídica constituya costumbre a nivel internacional, mas sí que es una orientación significativa al momento de establecerse las negociaciones en temas relativos al medio ambiente. En el caso del régimen del cambio climático, el texto de la ACNUG lo formula en su artículo 3.1 de la siguiente manera. Las partes deberán proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades PRCPDSR. En consecuencia, las partes que son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos. Como se aprecia, la CNUD va más allá señalando las capacidades respectivas. El AAP, desarrollando la lógica bottom-up añada en su artículo 2.2, un nuevo elemento interpretativo. El presente acuerdo se aplicará de modo que refleje la equidad y el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las circunstancias nacionales. Por lo tanto, el principio así desarrollado refleja la lógica de la autodiferenciación, Saman, 2015, en función de los contextos nacionales que las NDCS contienen en sí mismas y que desarrollaremos en el siguiente apartado. No obstante, y como ya se adelantó, la diferenciación en razón de los contextos nacionales no implica que existan países que no deban cumplir algún tipo de obligación sustantiva respecto al cambio climático. Muy por el contrario, al igual que con los derechos económicos, sociales y culturales, recuérdese que el PIDESC prescribe en su artículo 2.1 lo siguiente. Cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Estas obligaciones deben ser asumidas, pero su cumplimiento ha de ser verificado progresivamente. Esta noción de cumplimiento progresivo ha adquirido el grado de principio, reconocido en instrumentos internacionales tales como el PIDESC y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como principio implica una orientación del actuar estatal, el cual debe constante y consistentemente promover políticas que promuevan la plena efectividad de los derechos reconocidos por estos instrumentos. Sin embargo, como veremos en el siguiente apartado, en el régimen del cambio climático, la progresividad es más bien comprendida como una recomendación y no como un principio. Ahora bien, el principio de progresividad en el cumplimiento de las obligaciones ha encontrado un corolario dentro del contexto del derecho internacional, a saber, el principio de no regresión. Este último se erige como una restricción para los estados que adquieren obligaciones a nivel internacional, la cual consiste en que, una vez alcanzado cierto nivel de regulación que protege un determinado bien jurídico, no ha de volverse a un estadio anterior de protección, teniendo como base sustantiva la equidad intergeneracional, Bermúdez, 2014. Es menester recordar que la no regresión debe entenderse desde una perspectiva finalista, esto es, en relación con objeto que da sentido a la regulación. Hasta acá podríamos decir que la ambición como orientación de la CNDC ha de entenderse, desde un marco conceptual de principios del derecho ambiental internacional, como un concepto que fija obligaciones diferenciadas respecto a los países que asumen los compromisos, las cuales han de irse profundizando progresivamente, impidiendo que se retroceda en la regulación nacional, estableciendo un coto vedado al respecto, ya que significaría un abandono de la finalidad misma de la CNDC en cuanto instrumento jurídico, la cual no es otra que la mitigación de emisiones, la adaptación y la disminución de la vulnerabilidad. De la misma manera, otro principio que ha de hacerse presente es el de equidad. Como señala LAN, 2018, en las negociaciones de cambio climático, la justicia climática ha empezado recientemente a interesar a la literatura en gobernanza climática, y la manera común de abordarla es a través del equitativo reparto de la carga entre los países del norte y el sur respecto a la mitigación del cambio climático. Este último punto fue progresivamente politizándose en el seno de las negociaciones, pasando de una criticada aproximación puramente científica que generó un cortocircuito en las negociaciones en Bali, 2007, resultando posteriormente en el fiasco de Copenhague a una aproximación desde la sociedad civil y la academia en el camino hacia París que puso de manifiesto el irreductible elemento político LAN, 2018, del reparto equitativo de la carga en la mitigación. En efecto, dada la negativa de países como Estados Unidos y Arabia Saudí a aceptar los informes del IPCC y los poco halagüeños resultados de la COP25 en Madrid, consideramos que la cuestión de la equidad no está resuelta aún en términos operativos, en particular por un especial énfasis en la mitigación respecto de la adaptación, y que seguirá estando presente en las negociaciones. Un elemento que otorgaría una mayor equidad, a nuestro juicio, correspondería a una integración de la ciencia climática en las negociaciones sobre cambio climático y en la formulación de la CNDC, toda vez que aquella serviría de criterio de corrección respecto a la ambición en estos temas. Lo anterior revela una dimensión ética y, a la vez, técnica de la ambición, la cual debe progresar, y no retroceder, amparada en criterios científicos, lo cual aún no ha sido totalmente incorporado dentro de las negociaciones climáticas. Aclarado lo anterior, abordaremos la naturaleza jurídica de la CNDC, con el fin de ir cerniendo poco a poco el concepto de ambición, ya que este último, como ya se ha mencionado, forma parte esencial en la configuración de la CNDC. Aproximaciones al contenido jurídico de la CNDC y su ambición. Una aproximación desde el derecho internacional. Como señalamos más arriba, el cambio de paradigma en el régimen internacional del cambio climático dio lugar a la búsqueda de soluciones jurídicas originales que hiciera practicable la lógica de la diferenciación. Ello se ve sin duda reflejado en el acto, que presenta una forma jurídica sofisticada, una decisión de COP que adopta un tratado y un registro web de contribuciones nacionalmente determinadas, cuya flexibilidad permite a muchos considerar que el acuerdo no supera el umbral del soft law, Fajardo, 2016, mientras que para otros significa un nuevo paso en el tratamiento diferenciado en el seno de la CNUT, Malgean Dubois, 2016. En cualquier caso, cabe señalar que el ACP es un instrumento conexo a la CNUT y cuya naturaleza es la de un tratado internacional jurídicamente vinculante y que en virtud del principio de derecho internacional público pacta sunt servanda, todo tratado obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969. Sin embargo, aunque la naturaleza del ACP es menos problemática, no puede decirse lo mismo de la CNDC. ¿Cuál es la naturaleza de las mismas y su carácter vinculante? ¿Es posible medir su ambición desde el derecho internacional? Estas son preguntas que abordaremos a continuación. ¿Qué es jurídicamente una NDC? La literatura y la práctica de las negociaciones en el régimen internacional del cambio climático han hecho asimilar la CNDC a la lógica de la ambición subyacente a todo el ACP. En efecto, uno de los aspectos de estas obligaciones renovables es que las partes pueden modificar en cualquier momento su CNDC, sin embargo, la modificación debe aumentar el nivel de ambición de los compromisos, por lo cual adopta un enfoque progresivo muy propio del derecho ambiental, a saber, que las modificaciones en el estándar de los compromisos no admiten regresión a nivel regional. Este principio es uno de los rectores del Acuerdo de Escazú. Como expusimos más arriba, el principio de no regresión permite enmarcar su lógica, en particular porque este principio no sería ajeno al derecho internacional público. Desde el derecho internacional, algunos autores se han interesado por la naturaleza jurídica de la CNDC. Ello, 2017, señala que la CNDC tendrían una naturaleza por defecto en derecho internacional, ya que no se corresponden con las fuentes formales del derecho internacional y figuran en un registro web y no en un anexo como en el caso del PK, en el cual figuraban los compromisos cifrados de los países del anexo B. Lo anterior hace al autor cuestionarse si no son más que meras promesas. Para salir del impasse de la caracterización jurídica, dicho autor propone que estas NDC son actos unilaterales estatales condicionados, ello, 2017, p. 39. condicionados, en este caso, a la AP, lo que garantiza el efecto del mismo como tratado internacional y que da una visión más matizada y optimista del alcance del mismo. Sin embargo, otras autoras ponen en duda esta optimista interpretación como acto unilateral de carácter vinculante. Así, Savarese, 2016, y Salman, 2015, comparten el argumento de que, en virtud del fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en el caso relativo a los ensayos nucleares, Australia C. Francia, de 1974 respecto de la naturaleza de los actos unilaterales, las CNDC no podrían considerarse como tal. En efecto, en la sentencia se señala en su párrafo 43 que cuando el Estado autor de la declaración a través de un acto unilateral entiende verse vinculado a los términos de la misma, esta intención confiere a su toma de posición el carácter de un compromiso jurídico, el Estado encontrándose en adelante legalmente obligado a seguir una línea de conducta conforme a su declaración. Sin embargo, ambas autoras coinciden en señalar que la intención de verse vinculado, propia del acto unilateral, estaría ausente del contenido de la CNDCS. Por tanto, si no es un acto unilateral, procedemos a analizar el contenido de la CNDC en función de las disposiciones del acto. Las CNDC están presentes en distintos artículos del acuerdo, y como señala Voigt, 2016, algunas de las obligaciones respecto de las CNDC son legalmente vinculantes y otras no para los estados. Por lo tanto, se entiende que las CNDC serían más que obligaciones de resultado, obligaciones de conducta, Rajamani y Dunede, 2017, Voigt, 2016. Salman, 2015. Además, estas obligaciones de conducta, legalmente vinculantes, son únicamente de carácter procedimental, Salman, 2015. Entre estas obligaciones, encontramos las de preparar, comunicar y mantener las sucesivas CNDC y procurar adoptar medidas de mitigación internas con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones, AR. 4. 2. Proporcionar la información necesaria a los fines de la claridad, la transparencia y la comprensión, AR. 4. 8. Comunicar una NDC cada 5 años, AR. 4. 9. Rendir cuentas de sus NDC, 4. 13. Proporcionar periódicamente la información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de sus NDC, AR. 13, 7, b, y participar en un examen facilitador y multilateral de los progresos alcanzados en sus esfuerzos relacionados con lo dispuesto en el artículo 9, así como en la aplicación y el cumplimiento de su respectiva NDC, AR. 13. 11. Salman, 2015. Voigt, 2016. Bodansky, 2016. Sin embargo, allá donde las disposiciones estipulan un potencial contenido de carácter sustantivo y no meramente procedural respecto de las NDC, encontramos que no existe una obligación jurídicamente vinculante al respecto. Es el caso de la adopción de medidas internas de mitigación, se procurará adoptar, no puede ser interpretada como una obligación de resultados, Mayer, 2018, p. 258, sino de conducta, bajo el derecho internacional. El contenido sustantivo queda por tanto a discreción de las partes en gran medida, Voigt, 2016. Finalmente, cabe señalar que dado que el principio de progresión que señalamos más arriba es una simple expectativa o recomendación, Salman, 2015. El contenido del crucial artículo 4, 3, respecto de la ambición tampoco supone una obligación de resultados. La NDC representará una progresión con respecto a la NDC vigente y reflejará la mayor ambición posible de dicha parte. Ocurre lo mismo respecto de la comunicación de los esfuerzos ambiciosos en sus NDC del artículo 3 o respecto de la comunicación de la adaptación en la NDC del artículo 7, 11. En definitiva, resulta difícil encontrar una definición única e inequívoca de lo que es jurídicamente una NDC, pero lo que podemos decir es que su estatus jurídico es una suerte de construcción en devenir ello, 2017, en la medida en que aún serán desarrolladas a través de las decisiones de la Conferencia de las Partes, que sirve como reunión de las partes al Acuerdo de París, como se demostró con el desarrollo del libro de reglas de la COP24 de Katowice en 2018, que es una declaración unilateral del Estado sin llegar al rango de acto unilateral bajo el derecho internacional, que las obligaciones que se derivan de las mismas son de carácter únicamente procedimental y que lo sustantivo recae en el desarrollo de normativa nacional. Todo esto, unido a la imposibilidad de que su contenido sea ejecutable judicialmente, permite concluir que su carácter es más político que legal, Saman, 2015. ¿Es posible determinar la ambición desde la óptica del derecho internacional? Lo anteriormente presentado cuestiona la capacidad del derecho internacional en solitario de resolver la cuestión de la ambición. Partiendo por lo más básico, podríamos recurrir a los métodos de interpretación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969. En este sentido, debe recordarse que el artículo 31 ofrece tres criterios como reglas generales de interpretación. De buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. El objetivo del acta exigiría una ambición si tenemos en cuenta que las trayectorias actuales de implementación de NDC nos llevan más allá de los segundos C y podemos asumir que la lógica progresiva incremental de las NDC es una de las premisas centrales en las que se basa el acta, por lo que toda tentativa en una dirección opuesta atentaría contra el objetivo ya descrito, vaciando de contenido las disposiciones del acta, Rajamani y Brunet. 2017. Finalmente, a la luz del contexto actual, marcado por los discursos orientados hacia la acción y la ambición climática y tras los últimos informes especiales del IPCC en 2018 y 2019, el objetivo del APA parece cada día más complejo de alcanzar si no se toman medidas con sentido de urgencia. Así, como sostienen algunos autores, aunque el objetivo tendría en el fondo un rol operacional a la hora de infundir un sentido de ambición y urgencia en el discurso internacional y nacional sobre la política climática, no tiene una fuerza legal específica en relación a las acciones de las partes Rajamani y Werksmann en Mitchell y otros, 2018, p. 2. Es por ello que, como abordaremos más adelante, el rol del derecho adquiere todo su sentido no solo en la parte discursiva, sino también en el desarrollo de normativa nacional. En otras palabras, no puede entenderse como más ambicioso un compromiso que contribuya a mantener el statu quo respecto a las acciones de los estados frente al cambio climático, teniendo en cuenta la recomendación de progresividad. Asimismo, no puede entenderse como más ambicioso un compromiso que contravenga alguno de los objetivos centrales del acta, en virtud del principio de no regresión, como ya hemos analizado supra. Sin embargo, debe admitirse que no hay parámetros acordados para determinar qué constituye ambición y progresión. Rajamani y Brunet, 2017. P. 548, y ello en buena medida vendrá determinado por lo que las sucesivas decisiones del ACMA que decidan sobre cuestiones como, por ejemplo, la estandarización del contenido de las NDC. Esta discusión en parte se resolvió en la COP24 en Katowice, 2018, ya que al menos hasta 2024 existen ciertos lineamientos al respecto, los cuales se encuentran formulados en la decisión sobre los asuntos relacionados con la implementación de la CNUT, 2018-A, que contiene una batería de orientaciones, particularmente relevantes las orientaciones adicionales en relación con la sección de la decisión 11P21 que se refieren a la mitigación, CNUT, 2018-B, del artículo 4 de la ACP, con la necesidad de clarificar las metodologías y métricas para distintos tipos de compromisos en materia de mitigación. Sin embargo, cabe indicar dos falencias mayores señaladas por Doelle, 2019. En primer lugar, el nombre Orientaciones Adicionales Furtergidance no resuelve el estatus legal de estas reglas, que además solo abordan aspectos de mitigación. En definitiva, hasta la verificación a la ocasión del Balance Mundial Global Stocktake, en 2023, no habrá una experiencia global que permita evaluar las cifras oficiales. Esto ha llevado a algunos autores a afirmar que el Balance Mundial es el proceso de revisión que de manera más clara tiene la intención de incrementar la ambición en el régimen en el tiempo COLI, 2015, p. 58. En conclusión, hay una serie de expectativas normativas relativas a la ambición que no pueden leerse desconectadas de la obligación de conducta de cada Estado en relación, al menos, a las medidas de mitigación internas establecidas en el artículo 4, 2, de la AP, Rajamani y Brunet, 2017. Sin embargo, dadas las limitaciones que hemos señalado desde el derecho internacional, una mirada desde la gobernanza climática global pone de manifiesto que esfuerzos adicionales provenientes de otros actores, niveles y disciplinas serán necesarios para llenar de contenido el concepto de ambición bajo el AP. Estos esfuerzos han ido consolidándose desde 2018, con una emergente literatura sobre análisis comparado del contenido de las INDC presentadas, que allanan el camino para el Balance Mundial de 2023. Complementando la ambición, aproximaciones al contenido de las NDC desde una óptica técnico-científica y sus implicaciones éticas. Como mencionamos con anterioridad, no era posible un acercamiento únicamente jurídico al fenómeno de la ambición, por lo cual la literatura que analizaremos a continuación nos permitirá abordar el contenido de las NDC desde una óptica de carácter técnico-científico y sociopolítico, con el fin de aportar nuevas aristas al contenido de la ambición, ya que a nuestro entender, es de suma importancia destacar la necesidad de operativizar su contenido, dado que existirá un delicado equilibrio entre la expectativa de que las ambiciones incrementarán en función de los resultados del Balance Mundial y el hecho de que todo deberá ser hecho de una manera nacionalmente determinada, COLI, 2015, p. 59. Ello porque en el enfoque híbrido de la AP, las NDC son el elemento bottom-up que complementa el elemento top-down del mecanismo de revisión, y por ello la claridad sobre la información previa a aportar por las partes es necesaria no solo para comprender la ambición pero también para medir el progreso y exigir la rendición de cuentas de los estados COLI, 2015, p. 67. A continuación exponemos brevemente las aproximaciones a la ambición desde los análisis técnicos científicos, para concluir la importancia de cuestiones éticas de fondo. En los últimos años ha existido un interés creciente por llevar a cabo análisis de las INDC de las partes. Ya en 2017, las NDC presentadas cubrían un 99% de las emisiones globales, Rajamani y Brunet, 2017, sin embargo, los análisis de factibilidad ponen en duda que las contribuciones nacionales nos lleven a cumplir el objetivo del AB respecto de los segundos C1. Quinto C, IPC, 2018. Pau y otros, 2019. Eckhart y otros, 2018. Kim y Vandenberg, 2019. Varias herramientas digitales han intentado monitorear los progresos. Sin embargo, los diagnósticos apuntan a problemas de diversa índole, en particular los relacionados con las diferencias entre países en términos de transparencia, de niveles de ambición, de tipos de contribuciones. Por ejemplo, si las contribuciones se establecen en métricas distintas, Kim y Vandenberg, 2019, y de la condicionalidad de las NDC, es decir, contribuciones sujetas a si el país recibe o no financiamiento. Lo primero es muy relevante y necesitará ser desarrollado por decisiones del ACMA a partir de las orientaciones señaladas más arriba, y además es de especial relevancia para el caso de Chile, dado que existe una diferencia sustancial, por ejemplo, en el ranking de intensidad de emisiones per cápita en un escenario de reducción absoluta de emisiones o de intensidad de emisiones BACE PAWEN y otros, 2019. Lo segundo, es relevante para los países en desarrollo, ya que algunos análisis apuntarían a que es habitual encontrar dicha condicionalidad en sus NDC, de manera total, por ejemplo, Irán, o parcial, en el caso de Chile, NDC condicionada a recibir financiamiento en mitigación, PAU y otros, 2018. Esto evidencia que el financiamiento en materia climática y cuestiones de equidad asociadas, así como la transparencia en la comunicación de NDC, seguirán siendo temas centrales en las negociaciones. Técnica y jurídicamente, aún es necesario un compromiso mayor a nivel internacional para lograr hacer realidad el Acuerdo de París-Meyer-Ollendorf, 2018. Es por ello que una acción ambiciosa a nivel nacional se revela determinante. Recientemente, algunos autores han hecho esfuerzos por sistematizar las diferentes concepciones de la equidad en las NDC. Salen y otros 2019 abordan una caracterización de la ambición de tres formas distintas, ya que no hay consenso en la literatura sobre cómo medir la P. 246. Estas serían: la ambición relativa a los indicadores de reparto justo, fair shares, teniendo en cuenta la responsabilidad histórica y futura de los países y sus capacidades. La ambición relativa a las líneas de base de las emisiones y expresada en porcentaje de reducción en el nivel de emisiones respecto al año base, basado en la igualdad. Y la ambición comprendida en relación a las emisiones per cápita, que refleja la idea de derecho a emitir, P. 248. Estos autores propondrían además una última forma de medir la ambición, cruzando la referencia que hacen las partes a los principios de equidad en sus documentos oficiales y los tres modelos de cálculo de emisiones anteriores. Estos concluyeron que quienes expresaron mayor preocupación por la equidad en el marco de las negociaciones previas a la AP no necesariamente presentaron una mayor ambición en su NDC, y por lo tanto, que las preocupaciones en torno a la equidad no son motores importantes para la ambición en las NDC, P. 253. Winkler y otros 2018, señalan que menos de la mitad de las NDC presentaron indicadores con valores cuantificados y que solo 9 de ellas tradujeron esos indicadores en niveles de emisiones para sustentar la variable de equidad en su esfuerzo de mitigación, que el indicador más habitual es el de la vulnerabilidad, y el hecho de representar un bajo porcentaje en las emisiones globales. Por ello, de nuevo, la necesidad de indicadores específicos será relevante para cuantificar la equidad en el marco de la ambición de las NDC. Rowan, 2019, señala que las NDC varían dramáticamente tanto en la forma como en la sustancia P. 457, y propone 2 indicadores alternativos para medir la mitigación de emisiones de GHG. El primero compara la tasa de crecimiento de emisiones de GHG bajo las metas de París de los países con sus tasas de crecimiento histórico de emisiones de GHG antes que el ACT fuera adoptado. El segundo toma el nivel de las emisiones absolutas de las metas de París de cada país y las convierte en un porcentaje que muestra el cambio de sus niveles históricos de emisiones de GHG, P. 462, con el fin de contrastar la tesis de que la sensibilización pública se asocia con metas nacionales de reducción de emisiones de GHG más estrictas. El resultado es que no existe una correlación entre estas variables si se siguen utilizando métricas basadas en años base o crecimiento histórico de emisiones, indicando un simple porcentaje de reducción, dado que ignora cuestiones de equidad, al no considerar, por ejemplo, cuestiones de desarrollo o erradicación de la pobreza cruciales para los países menos avanzados, P. 466. Por lo tanto, los países deben ser cuidadosos y rigurosos a la hora de elegir las formas de medir sus compromisos si se quiere ir hacia la ambición. En definitiva, además de las evaluaciones técnicas sobre la ambición y el rol de la ciencia configurando problemas y ofreciendo diagnósticos, es esencial que en las negociaciones se aborden cuestiones de tipo ético y también político, más allá de lo técnico, científico y jurídico. Es por eso que, en primer lugar, será cada vez más necesario proveer información sustantiva relativa a la CNDC en un lenguaje no solo limitado al círculo de expertos, con el fin de que el sistema del artículo 13 sea transparente para las entidades no partes, Mayer, 2019, p. 64, actores claves de la gobernanza climática. En segundo lugar, será pertinente evaluar otros posibles motores de la ambición como los intereses económicos nacionales, los grupos de interés domésticos o la opinión pública, Salen y otros, 2019, p. 253. Y en tercer lugar, reactivar las cuestiones de justicia climática y equidad desde abordajes no exclusivamente técnicos científicos. En efecto, como señala Lan, 2018, en la históricamente específica, nacionalmente determinada situación de la gobernanza climática post-París, encender las discusiones sobre justicia climática, clarificando las decisiones sobre los valores y las implicaciones distribucionales de las trayectorias de emisiones, serán en efecto necesarias para generar la presión política que puede incrementar la ambición en el tiempo p. 41. Es por ello que pasamos a analizar el contexto nacional, la relevancia de la legislación y el caso de Chile. La CNDC en los contextos nacionales. El futuro de los compromisos de Chile. En derecho ambiental es bien conocida la yuxtaposición de órdenes jurídicos estatales e interestatales productores de normas Autoreau-Autonet, 2015, p. 123. El Derecho Climático PL, 2012. Mayer, 2015. Meyer-Ohlendorf, 2018, aunque por su objeto con características distintas, sería un ejemplo de un derecho global Percival, 2010. El fenómeno del derecho global daría cuenta de la circulación normativa existente a todos los niveles, desde el internacional, o incluso supranacional o transnacional, hasta el nivel nacional, o incluso regional o local. Al respecto de lo expuesto hasta el momento, la CNDC, al ser un instrumento que se revela al corazón del régimen del cambio climático post-2020, dan la oportunidad de explorar esta circulación normativa. En efecto, explorar la progresión de la CNDC y la manera en que éstas se insertan en sus contextos nacionales es crucial para calibrar las implicaciones de la ambición para Chile. Interés de la inclusión de NDC en cuerpos normativos a nivel nacional. En los últimos años ha habido un interés creciente en analizar la manera en que las disposiciones del Acuerdo de París se insertan en los cuerpos normativos, y en particular, en las legislaciones nacionales de cambio climático, Moraga y Mecchieri, 2016, o en la legislación regional a nivel europeo, Meyer-Ohlendorf, 2018. Rudinger, 2018. En esencia, la idea es que los marcos de gobernanza climática de los países deberían reflejar tanto el ciclo de ambición de la CNDC como la visión a largo plazo establecida en el Acuerdo de París-Rudinger, 2018, p. 15. En este sentido, algunos autores han considerado que el ciclo de la ambición de la CNDC no puede entenderse sin la interconexión entre la acción a nivel nacional e internacional. En este sentido, Hermuille y otros 2019, equiparan el mismo con el ciclo de las políticas públicas. La formulación de la política se correspondería al desarrollo de la CNDC, con consultas a nivel nacional. El momento de la toma de decisiones, decisión marking, concluiría con la adopción y la subida de la CNDC al portal web. La fase de implementación de la CNDC se enlaza con el apoyo técnico y financiero entre los ciclos de política pública de los países. La fase de evaluación se relaciona con una mezcla de acción a nivel nacional y con la revisión internacional por parte de los expertos del marco de transparencia Transparency Framework, del artículo 13 del ACT, cuyos lineamientos se resolvieron hasta 2024. Y finalmente, el Balance Mundial Global StockTake, una fase eminentemente internacional que cierra con una evaluación agregada de la CNDC y a la vez hace comenzar de nuevo el Agenda Setting del próximo periodo de compromisos, Hermuille y otros, 2019. Por lo tanto, es cierto que el rol de la ambición decae esencialmente en los estados partes al ACT. Al menos tres de las cinco fases del ciclo de la política pública se corresponden con acción a nivel nacional y dicha acción presenta asimetrías a la vista de los contextos nacionales. Ciertamente, dado el carácter en construcción del sistema de aumento de la ambición, como otros autores, sostenemos la tesis de que un dispositivo como la NDC debería estar consagrado en una ley, por al menos tres razones. Porque la legislación permite blindar la dirección de política climática del país en cuanto a ambición se refiere y porque el foro legislativo se muestra como la instancia preferida para gestionar los acuerdos y desacuerdos democráticos entre diferentes visiones. Porque las leyes garantizan mecanismos de cumplimiento que se ligan al sistema jurídico nacional. Y porque, finalmente, la ley tiene un valor simbólico como fuente de autoridad, enviando a la sociedad en su conjunto al cambio de actitudes, Scott Ford y Minas, 2019. Pero también, puede presentarse la dinámica inversa, y hacer que un dispositivo como la NDC aliente una acción legislativa más amplia a nivel nacional. En efecto, del estudio de legislación comparada en cambio climático elaborado por Moraga y McKeary, 2016, se extrae que, entre los 12 países analizados que al momento contaban con una legislación específica de cambio climático, 11 de ellos mencionan en sus y NDC dichas leyes, y otros 12 comprometen la dictación de leyes de cambio climático en sus y NDC, Moraga y McKeary, 2016. Entre estos últimos se encuentra China, importante emisor de GHG a nivel global, y Colombia, relevante ejemplo desde una perspectiva regional latinoamericana. Colombia incluyó en el año 2018 la NDC en su ley número 1931 de gestión del cambio climático, y en la misma se desarrolla en varios artículos la NDC, dando además cuenta de que el espíritu de las contribuciones comprometidas en el foro internacional están abocadas a teñir todo el cuerpo legislativo nacional. En efecto, como indica su artículo 20, párrafo 1, la definición, revisión y ajustes de los instrumentos nacionales se hará según los compromisos adquiridos por el país de acuerdo con la CNUC Congreso de Colombia, 2018. Perú también promulgó en 2018 su ley marco de cambio climático, en cuyo artículo 14 se definen las NDC con metas para la mitigación y la adaptación al cambio climático, procurando el aumento progresivo de las metas propuestas y haciendo al Ministerio del Ambiente responsable del monitoreo y evaluación de las mismas, Congreso de Perú, 2018. ¿Qué ocurre en el caso de Chile a la vista del panorama regional? En la siguiente sección resumimos el contenido de SWINDC y algunas reflexiones respecto a la necesidad de aumentar la ambición en la nueva NDC que presentará en marzo de 2020. Y NDC de Chile. En 2015, Chile estableció 4 compromisos en términos de mitigación, 2 en razón de disminuir las emisiones de carbono y 2 relativas a la recaptación de gases de efecto invernadero. En otras palabras, 2 metas que excluyen el sector relativo a uso de tierra, cambio de uso de tierra y silvicultura, UTCUPS, y otras 2 que los incluyen. Estos compromisos son los siguientes. Y, meta de intensidad de carbono, sin incluir el sector UTCUPS. A. Chile se compromete al 2030 a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007, considerando un crecimiento económico futuro que le permita implementar las medidas adecuadas para alcanzar este compromiso. B. Adicionalmente, y condicionado a la obtención de aportes monetarios internacionales, Grant, el país se compromete al 2030 a aumentar su reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB hasta alcanzar una disminución entre 35% a 45% con respecto al nivel alcanzado en 2007, considerando, a la vez, un crecimiento económico futuro que le permita implementar las medidas adecuadas para alcanzar este compromiso. Y, contribución específica para el sector UPCUT. A. Chile se compromete al manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque, principalmente nativo, que representará capturas y reducción de gases de efecto invernadero en alrededor de 600.000 toneladas de CO2 equivalente anuales, a partir del 2030. Este compromiso está condicionado a la aprobación de modificaciones de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. B. Chile se compromete a forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies nativas, que representarán capturas de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de CO2 equivalente anuales, a partir del 2030. Este compromiso está condicionado a la prórroga del Decreto Ley 701 y a la aprobación de una nueva Ley de Fomento Forestal. El análisis científico de estos compromisos se ha mostrado insuficiente para cumplir los objetivos de la APF. En particular, en base a la metodología propuesta por el Climate Action Tracker, previamente mencionado, de un total de 32 NDCE, en una escala que va desde País Modelo Role Model, a críticamente insuficiente crítica y insuficiente, los compromisos de Chile se han situado en la nada halagüeña categoría de altamente insuficientes, IGLIA insuficiente. Como exponíamos al inicio, si todos los países adoptaran compromisos de la misma índole, el calentamiento global alcanzaría entre 3 grados y 4 grados respecto a la época preindustrial, Climate Action Tracker, 2019. En particular, las críticas por parte del mundo científico se han basado, para aquellos compromisos de mitigación que excluyen al sector UTCUTS, en que en ningún momento se define un PAC de emisiones. Muy por el contrario, las emisiones están sujetas al crecimiento económico, PIB, por lo cual, si ocurre lo que todo país espera, esto es, que haya crecimiento económico, nuestras emisiones de GHG no se detendrían. A esto se suma que una mayor ambición en la reducción de emisiones esté sujeta exclusivamente al financiamiento internacional, lo que aumenta el grado de incertidumbre en este punto. Asimismo, respecto a la meta asociada al sector UTCUTS, llama la atención que sea nuevamente condicional, pero esta vez a la aprobación de una ley y a la prórroga de un DL. Más aún, en el contexto de que este último cuerpo legal ha sido criticado desde la ocurrencia de los últimos incendios, donde quedó demostrado cómo las plantaciones forestales, cuyo apogeo se ha visto fomentado por los subsidios del DL 701, facilitaron que las llamas se esparcieran por una gran cantidad de hectáreas de Chile, CR2, 2019, Gómez González y otros, 2018. De lo anterior se sigue que para que la formulación de la nueva NDC chilena pueda ser entendida como más ambiciosa, debe revisar estos puntos críticos. En particular, como se mostró más arriba, si la formulación actual contraviene los objetivos más básicos de la APF. Consideramos, conforme a lo expuesto, que una mayor ambición no significa únicamente agregar más medidas de mitigación a la oferta efectuada, por muy bienvenidas que éstas sean, sino que precisamente las nuevas NDC que se presenten a futuro deben ser capaces de insertarse en los fines propios de la APF, teniendo a la ciencia como criterio de corrección, pero siendo capaz de integrar a una mayor diversidad de actores en su etapa de formulación. Lo anterior se encuentra en sintonía precisamente con uno de los mayores objetivos del acuerdo, esto es, lograr que las emisiones de GHG alcancen su punto máximo lo antes posible. Consideramos que una NDC relativa a la mitigación de las emisiones de GHG no es fiel al APF si está sujeta al crecimiento del PIB, mucho menos, si depende ampliamente del financiamiento internacional. Esto debe tenerse en cuenta para garantizar que existirá una progresividad y un aumento de ambición en la nueva formulación de la NDC chilena. Resumiendo lo expuesto hasta acá, es posible afirmar que la vaguedad con que actualmente se entiende el concepto de ambición respecto a la actualización de las NDC, puede terminar jugando un papel determinante respecto a su formulación a nivel internacional como nacional. Por lo mismo, debe comprenderse, pese a las dificultades actuales, que este concepto orienta hacia el cabal cumplimiento de los objetivos de la AP, por lo cual, tanto la nueva formulación como su incorporación en el derecho interno no pueden contravenir en medida alguna los objetivos que este acuerdo se propone, en particular, incorporando un análisis científico respecto a cómo se avanza progresivamente en el cumplimiento del objetivo de la AP. Es en ese sentido, como se argumentó supra, que Chile debe revisar la metodología en que ha fijado su meta de mitigación, dejando de someterla al potencial incremento del PIB a la ayuda foránea. Como decíamos previamente, ciertos temas serán necesarios de revisar en la nueva NDC, en particular. Una meta absoluta de reducción de emisiones y no relativa, en consonancia con la literatura señalada más arriba. Fijación del año PAC a partir del cual las emisiones globales descenderán, en consonancia con el AP y las últimas recomendaciones del IPCC. Metas en consonancia con un nuevo escenario de carbono neutralidad que tenga en cuenta la incertidumbre respecto del sector outputs dada la ocurrencia recurrente de incendios en el país, que altera el balance de emisiones y capturas como señalado por Kim et al., 2019, y cuyo rol es esencial para lograr la ambición, y utilizar los análisis ya desarrollados en base a la variable de la equidad y el reparto justo, de manera a tener un buen diagnóstico y una NDC sólida. En efecto, Chile no solo deberá mejorar aspectos técnicos de su NDC, sino que también, a la manera que lo han hecho algunos otros países latinoamericanos, debe considerar la importancia de blindar las NDC en una ley de cambio climático. Esto es importante porque, como indicamos, a la luz del derecho internacional el contenido sustantivo, no procedural, de las NDC es difícil de hacer cumplir o sancionar. El anteproyecto de Ley de Cambio Climático, MA, 2019, chilena incluye como instrumento la NDC. Sin embargo, la ley arrastra sucesivos retrasos en su ingreso al Congreso y se desconoce si figurarán en el texto final y cómo insertarán en el mismo. En la medida en que se blinden las NDC en el ordenamiento jurídico interno a través de una ley, su cumplimiento y revisión judicial serán posibles, algo que bien podría contribuir al objetivo de la ambición en materia de acción climática. Conclusiones. El presente artículo buscó delimitar el sentido y alcance del concepto de ambición desde distintas ópticas, en consonancia con lo que propone la gobernanza climática global, al señalar la presencia de lo multiactor, lo multinivel, lo multidisciplinar, etc. En un primer lugar se abordó el contenido de la ambición en función de un análisis desde el derecho internacional de las NDC, en el que se concluyó la insuficiencia a través del mismo para cernir el concepto de ambición. A continuación se presentaron las perspectivas que se han ofrecido en análisis desarrollados recientemente evaluando la viabilidad del objetivo del AP en función del contenido de las NDC y señalando las limitaciones y desafíos. En tercer lugar, abordamos la importancia de las NDC en sus contextos nacionales, en particular la relevancia de inclusión de las mismas en el cuerpo de leyes climáticas y las perspectivas de mejora para Chile en función de una presentación del contenido de su NDC a la luz de lo previamente expuesto. Finalmente, se hicieron algunas recomendaciones técnicas de mejora y la necesidad de avanzar hacia una ley de cambio climático que introdujera de manera sustantiva los compromisos de Chile en su NDC. Así, su contenido alcanzaría un nivel de obligación jurídica cuyo cumplimiento es perfectamente reclamable por los particulares, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. Si bien no hay una manera única de definir la ambición, consideramos que en este artículo se han presentado aproximaciones al contenido de la misma, desde el derecho internacional y desde el análisis más técnico de las variables que reflejan la ambición en la NDC. Podemos concluir que la obligación de conducta que se impone a los estados reposa en buena medida en las acciones de carácter normativo que desarrollan en sus respectivos países y que los análisis preliminares de los que da buena cuenta la literatura abordada y las orientaciones desarrolladas por las decisiones de la COP suponen insumos relevantes para mejorar el contenido sustantivo de las NDC y la transparencia en la información, en especial dada la actualización que las partes deben llevar a cabo a 2020. El balance global de 2023 será de suma relevancia, sin embargo, en un sentido de ambición y urgencia, las acciones a emprender deben empezar lo antes posible. En definitiva, como señalamos, el rol de la ciencia y la dimensión sociopolítica de las negociaciones continuará siendo esencial para la implementación del ACT que comienza en 2020. Ambos aspectos influenciarán el desarrollo del ACT a través de las decisiones de la COP y del corazón del mismo, la NDC. De la misma manera, dado que las consideraciones éticas se encuentran ligadas íntimamente a las nociones de justicia climática, estas deberán completar y llenar de contenido la noción de gobernanza climática global en general y las negociaciones climáticas en el seno de la CNUC en particular. En último término, como señala Mayer, 2015, hay que concebir un fundamento para el derecho climático internacional y abordar cuestiones relativas a los principios de la CNUC, p. 376. Es por ello que aún hay expectativas de desarrollo del principio de RCPDSR y el de equidad, y la posibilidad de institucionalizar la ambición a la luz de un principio de no regresión que, aunque no explícito, se extrae de la lógica de revisión a la alza, hacia la ambición, de la NDC. Guadalupe Jiménez Blasco, Isaías Ursúa Guerrero. Aproximaciones a la noción de ambición en el Acuerdo de París. Perspectivas para Chile. 98. 1.